Bienvenidos a Radio MH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña en los controles Jorge Bernabé. Memoria de Elche se emite los lunes de 12 a 12 y media y cada 15 días. Aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. Este año se cumplen 100 años de la epidemia de la gripe española y para hablar de este tema hemos invitado a nuestro programa a Miguel Ors y tenemos al teléfono a Mode Salazar. Bienvenidos.
Buenos días.
Ellos son coautores, junto a Jesús Rueda y Emilio Martínez, del libro Epidemia de la gripe española 1918-1919 en el Baix Vinalopó, de la colección Carrer del Conte de la Cátedra Pedro Ibarra. Miguel Ors Montenegro es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. Desde el año 2009 es profesor de Historia del Periodismo y director de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y por otro lado tenemos también a Modesta Salazar Agulló, que es matrona, vocal de la Escuela del Pensamiento Feminista Amelia Valcárcel, es licenciada en Enfermería y doctora por la Universidad de Alicante, donde es profesora asociada, ha sido diputada del Escort por el PSPV. Además, este mes de noviembre ha sido nombrada jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer. Mode Salazar dejará su trabajo en el hospital temporalmente para dedicarse a esta tarea dependiente de la subdelegación del Gobierno, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero ahora vamos a hablar del libro que nos trae ahora, de la gripe española. Miguel, ¿por qué se llamó gripe española?
No, es que lo primero que aclara el libro es que la gripe española, entre comillas, porque no es gripe española. La gripe, según todos los estudios, nace en Estados Unidos, en un cuartel militar. Tiene que ver con la preparación de esos soldados para la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. No hicieron ningún caso de los primeros soldados que empezaron a enfermar de gripe. Los metieron a todos en un barco, ya con la gripe en el barco. Ese barco llegó a Francia y de Francia llegó a Europa. ¿Por qué se llama gripe española? Porque España es un país neutral en la Primera Guerra Mundial y los primeros periódicos que denuncian la epidemia son los de un país neutral como España. En Francia, en Alemania, en Inglaterra no se habló de gripe porque la censura de guerra impedía que se comentara ese o cualquier otro asunto que no fuera que estábamos ganando la guerra, ¿no? Y por esa razón el libro se titula La epidemia de gripe española, pero con comillas, 1918-1919 en el Baix Vinalopó.
La gripe apareció en 1918, pero ¿en qué circunstancias? ¿Qué se vivía en ese momento en España, por ejemplo?
Vamos a ver, el libro trata de la historia de 525 personas, 332 en Elche, 168 en Crevillente y 25 en Santa Pola, que son las personas que murieron. Como mínimo, 525 personas, que son las que las personas que han participado en este libro, como Jesús Rueda, Emilio Martínez y Modes, el que no entiende de esto soy yo, pero como especialistas en medicina, yo creo que han podido mirar bien las causas de la muerte en los registros civiles, en los registros de cementerio, y por tanto esas son las muertes documentadas. No significa que no pudiera haber más, obviamente, pero estamos hablando de una barbaridad, es decir, de unas cifras de mortalidad que no se habían dado nunca. Es decir, la gripe mata a personas todos los años, lo sigue haciendo, pero quiero decir, en el mes de octubre de 1918, pues hubo más muertes que en el resto del año. Es decir, por tanto, la epidemia, aunque tuvo tres oleadas, su punto más importante fue octubre de 1918, ¿no?
Pero en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? También.
Sí, estaba. Estamos hablando de el mes muertes previo al final de el armisticio. Se produce el 11 de noviembre de 1918 y con ese primer episodio, el segundo, que es el de octubre del 18, ya tiene que ver con el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Bueno, pues esta gripe tenía los mismos síntomas que la gripe actual, pero su mortalidad era más alta, como ya nos has dicho, y afectaba más a otras edades que la gripe, vamos a poner entre comillas, normal, ¿no?
Afectaba más a jóvenes entre 20 y 30 años y especialmente a mujeres, y ahí es donde tiene que hablar mi compañera, que es Modesta Salazar.
Claro, Modesta Salazar ha analizado la gripe desde la perspectiva de género. ¿Cómo se ha aplicado esta perspectiva de género en este libro, Modes?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la perspectiva de género la hemos querido aplicar precisamente para visibilizar lo que habitualmente permanece invisible a los ojos en los relatos científicos y en toda la historia de la
cultura. Le hemos perdido. ¿Modes?
Ahora.
Ahora ya.
Ahora.
Sí, vamos a ver, el estudio comenzó a realizarse por el doctor en medicina Jesús Rueda y Emilio Martínez, también médicos, y se puso manos a la obra y estudiando los datos especialmente de ingredientes, vio que la incidencia de la mortalidad por gripe era significativamente más alta en mujeres, ¿no? Ahí pensó que había que aplicar la perspectiva de género y solicitó mi participación porque me dedico más a este tipo de cuestiones.
Sí.
La perspectiva de género lo que pretende es precisamente visibilizar y diferenciar de qué manera afecta a hombres y a mujeres de manera separada cualquier problema de salud. En este caso, al aplicarla, hemos visto que en Crevillente hubo 168 muertos en la epidemia de gripe de 2018, la epidemia de gripe española, y de esos 168 muertos, 100 fueron mujeres y 68 hombres, es decir, sí, muy significativamente superior. Era una gripe pues con los síntomas tan banales como ahora tenemos la gripe: malestar general, dolor muscular, pues la tos, la mucosidad, a veces fiebre, pero afectó de manera muy significativa a gente entre 20 y 30 años y especialmente a mujeres.
Sí.
Pero yo además lo que he querido poner de manifiesto es de qué manera las mujeres sufrieron esa mayor mortalidad, pero es que sobre ellas también recaía el peso de los cuidados a los enfermos, a sus propios familiares, a sus hijos, a sus maridos, a sus padres. Las mujeres sufrieron más la gripe en ese sentido que la epidemia de gripe española, que sus propios compañeros varones, porque también trabajaban en talleres de yute, la alpargata, en el campo, realizaban la doble, triple jornada y tenían un estado inmunitario más bajo, porque también trabajaban a destajo, estaban peor nutridas que sus compañeros hombres, ¿no?
Sí.
Recibían un salario mucho más bajo, hasta de 3 veces más bajo por realizar las mismas tareas que realizaban los hombres. Y bueno, pues todo eso es lo que yo he querido contribuir, a hacer un homenaje a estas cuidadoras en la comarca, que son pues nuestras abuelas, bisabuelas, y también las monjas del asilo, que cuidaron de manera altruista y por supuesto, sí, tipo de recompensas
a
colas
individual, ¿no? Sí. Bueno, sí, hemos hablado que tiene los mismos síntomas, pero ¿qué la hacía tan virulenta? ¿Cómo mataba a la gente?
Parece ser que, bueno, el virus de la gripe es un virus que va mutando año tras año, ¿no? Parece ser que la estructura ahora, años después, cuando se ha analizado, tiene una estructura similar a la de la gripe aviar. Al parecer no había una preparación en el sistema inmunitario de las personas, sobre todo de las más jóvenes, no habían tenido nunca contacto con los antígenos de ese virus. Y el cuerpo creaba una tormenta de citocinas, una tormenta tóxica, que hacía que en pocos días la persona muriera ahogada en sus propias secreciones, se ponía mejor oraculado, cianótico, y fue muy mortífera, muy mortífera. Dos o tres días morían de manera irremediable. Hay que pensar que 100 años después seguimos sin un tratamiento eficaz para la gripe. Ahora solo tenemos la vacuna de manera preventiva, porque no hay un tratamiento eficaz, solo es paliativo.
Claro.
Si nos duelen los músculos, nos vamos a analgésicos. Si hay fiebre, el médico nos receta un antipirético, pero solo atajamos los síntomas, no existe un tratamiento para acabar con el virus, una vez que
Claro, la mejor solución es la vacuna.
Claro, aconsejamos a todas las personas, sobre todo las vulnerables, que son especialmente las que cuidan, las cuidadoras que cuidan a ancianos, que cuidan a niños, las que están en guarderías, el personal sanitario y sí, todos los que están con personas que tienen inmunodeficiencias o inmunosupresión, que están enfermos en la, pues que se vacunen, ¿no?
Porque sí,
que tienen una probabilidad de pasar una gripe de una manera más solapada, ¿no?
Claro, porque siguen muriendo gente, ¿eh?, por la gripe.
Claro, todos los años muere gente de gripe. Lo que sucede es que no se atribuye a la gripe la causa directa última, sí, porque suelen ser personas con mucha patología asociada. Imagínate, mueren más ancianos, donde pues tienen diabetes o acaban de pasar un ictus o tienen muchos problemas de hipertensión, etcétera. Sí. La gripe es ya el último elemento que tiene a acabar con su vida.
Vale. Bueno, pues muchas gracias, Modest. Te despedimos, que estás en un tren y vas de viaje. Muchas gracias por participar en el programa y enhorabuena por este libro.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque a la gente le está gustando, ¿no? El otro día lo presentamos en Crevillente y
sí,
disfrutamos mucho cómo la gente preguntaba y aportaba cosas, sí, y vivencias de sus madres, o por ejemplo te puedo contar una que me llegó muy especial al corazón, que fue la abuela, bueno, la bisabuela de una mujer que estaba presente allí,
sí,
que nos comentó que en vecina había enfermado de gripe y la mujer tomó la determinación de encerrarse en una habitación con ella y no salir para nada ni entrarse con nadie hasta que la niña se curara, ¿no? Sí. Y así lo hizo y salvaron las dos, afortunadamente.
Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y buen viaje.
Vale, muchas gracias. Adiós a todos. Buen día.
Bueno, seguimos con Miguel Ors. Según tengo entendido, la gripe no afectó igual a Elche, Crevillente y Santa Pola.
Sí, y yo creo que estamos especialmente o razonablemente satisfechos, que es cuando uno termina un libro. Por ejemplo, yo creo que el mayor acierto de este libro es haber hecho un estudio en un ámbito comarcal, ¿no? Porque la misma epidemia responde de manera muy diferente.
¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?
Pues este libro tiene un culpable, que es Jesús Rueda, que es el que nos ha empujado al resto del equipo. Y yo además espero que este equipo de trabajo se consolide. Para la cátedra ha sido una suerte que no, para la cátedra Pedro Ibarra ha sido una suerte que nos invitaran a formar parte de un trabajo de investigación pues muy significativo y necesario, ¿no? Fíjate que a veces necesitamos que pase un siglo para acordarnos de algo importante, como es la gripe, ¿no? Y lo que empezó siendo un estudio en Elche, vimos que merecía la pena estudiarlo en la comarca. Recibimos el apoyo de los tres ayuntamientos, Elche, Crevillente y Santa Pola. Han estado, precisamente, los tres alcaldes han estado presentes estamos de gira ahora mundial por la comarca, ¿eh? Nos falta ir a Santa Pola, pero sí que ha sido un acierto el estudiarlo en los tres sitios, porque hay una desproporción. Es decir, por ejemplo, en Crevillente afecta muchísimo, muchísimo más que en Elche, en proporción a su población. Pensamos que tuvo que ver con un hecho azaroso, que fue el que el octubre del coincidiera con el mes de fiestas de Crevillente, ¿no? Es decir, y probablemente eso
ayuda porque
eso significa que la gente se encuentra en la iglesia, que hay romerías, hay concentraciones, hay lo que sea, ¿no? Y por tanto eso facilita el avance de la epidemia. En cambio, en Santa Pola las cifras son 25 víctimas, son muy poquitas, ¿no? Es decir, es algo así como depende del trabajo, afectó más a la industria que a un trabajo, por ejemplo, como tiene que ver con la pesca, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hasta dar esa cifra final de 525. Fíjate que la portada, por ejemplo, es una fotografía de una lápida de dos niños que se llaman José y Juan Macía Martínez. Uno murió el 30 de agosto del y otro el 23 de octubre del 18, es decir, y por tanto son víctimas, son niños de los que, y además nos ha parecido especialmente relevante que la gente pudiera leer los nombres y los apellidos de esas 525 personas, es decir, y porque en el fondo afectó de una u otra manera a muchísimas familias. Fíjate, por ejemplo, mi abuela materna no está y sin embargo murió de la gripe porque se fue de Elche, era gallega, y se refugió en Coruña y allí murió, ¿no? Habréis podido leer en estos días muchísimos artículos sobre la gripe y incluso sobre las carambolas.
Pero al cumplir el centenario.
Al cumplir el centenario. Se está publicando en todas partes, obviamente, cómo resultó en cada lugar. Yo el otro día leí un artículo de una periodista, que no me acuerdo cómo se llama, para variar, pero que contaba cosas tan interesantes como que, por ejemplo, el Tratado de Versalles se vio afectado por la crisis porque el presidente norteamericano, que tenía un poco más de conocimiento, no es el idiota que tenemos ahora, era Woodrow Wilson, era un hombre instruido y no participó porque le afectó la gripe, ¿no? Pero es que, por ejemplo, a Mahatma Gandhi en India le vino muy bien porque hubo una auténtica tragedia en India y eso reforzó la idea de que dependían de una Gran Bretaña que no les ayudó para nada. Y por poner el último caso, el abuelo de la desgracia de ser humano que acabo de comentar, que es Donald Trump, murió en la gripe, la familia heredó el seguro que tenía esa persona contratada y eso les permitió, creo que el abuelo se había dedicado a la prostitución, pero el cobrar ese seguro, al negocio de la prostitución me refiero, ¿no? Sí. Y al cobrar ese seguro comenzaron un negocio inmobiliario que 100 años después ha permitido que el Hitler de nuestro tiempo pues se convierta en el presidente número 45 de los Estados Unidos.
Qué curioso.
¿No?
Y claro,
ya hay más casos, ¿no? Sí. Dime.
Has comentado las cifras de Crevillente y Santa Pola y de Elche. ¿Y qué influyó en Elche para que hubieran tantas víctimas?
Estamos hablando de 332 víctimas, de hechas, claro, son muchas, y de hechos 143, por ejemplo, no tiene la misma incidencia de género que en Crevillente. Crevillente ha contado Modes que son 100 mujeres y 68 hombres. En el caso de Elche está mucho más equilibrado. Son 143 mujeres de 362, es decir, no llega al 50%. Pero sí nos sorprendió. Yo me acuerdo que cuando hace muchos años leía los periódicos de 1918, en Elche lo que te sorprende son las esquelas y la juventud de la gente que muere, ¿no? Es decir, estamos hablando de mujeres. Sí, ya es decir, hay mayores. Por ejemplo, el capellán Castaño, que muere en ese momento, pero muere de viejo. Es decir, la gripe sobre todo afecta entre 20, 30, 35 años, hombres y mujeres también, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, Emilio Martínez comentaba también en el libro la cantidad de huérfanos que crea la gripe. Es decir, hay familias con las que la gripe se ceba y mata...
La gripe destroza muchas familias.
Claro, pero no solamente eso. Es decir, que a veces te puede dejar sin madre o sin padre. A veces son varios hermanos los que mueren en la epidemia, pero hay un montón de familias que acaban traumatizadas por los efectos de la gripe, ¿no? Y que afecta obviamente pues a personas peor alimentadas, en peores condiciones de domicilios, etcétera, ¿no?
Claro, ¿y cómo afrontaron esta situación los ayuntamientos? ¿Qué medidas aplicaron?
También, por ejemplo, hay enormes diferencias entre un ayuntamiento, por ejemplo, Elche recibe más ayuda que Santa Pola, porque tiene más capacidad, más cercanía hacia un diputado como es Franco Rodríguez, que por cierto es médico, y que eso, por ejemplo, el doctor Jesús Rueda también lo ha hecho notar en el libro, la diferencia de ayudas y la diferencia de los médicos se la juegan además en estos porque tienen que recorrer toda la ciudad y hacen un esfuerzo, a veces un esfuerzo también económico porque no cobran.
También vienen médicos de fuera, ¿no? Tengo entendido.
En el caso de Elche andábamos por media docena de médicos y se vuelcan con la enfermedad, ¿no? En el caso de Santa Pola o en el caso de Crevillente pues son dos, tres, ¿no? Pero quiero decir, hay un esfuerzo inmenso por parte de los médicos, por parte de las monjas del asilo, por parte de la Cruz Roja, hace un papel esencial también a la hora de paliar los efectos de la gripe, ¿no? Y es, fíjate, casi como Por ejemplo, Emilio Martínez también ha hecho un dibujo como homenaje a esas 525 personas que fallecieron en la comarca del Baix Vinalopó, ¿no? Le estamos muy agradecidos también a Rosa Ballester, que es una catedrática de la Universidad Miguel Hernández de Medicina, que nos ha hecho un prólogo muy, muy generoso. Y ya te digo, yo espero que este equipo de facultativos, porque son tanto Emilio Martínez como Jesús Rueda son doctores en medicina, hicieron sus tesis doctorales, y Modesta Salazar es doctora en salud pública, y confío en que este equipo, el que menos pinta aquí soy yo, que no sé de enfermedades, pero que este equipo se consolide y que, por ejemplo, siga desarrollando trabajos de investigación sobre enfermedades que tienen que ver con el mundo laboral, tanto en Crevillente como, espero que también el ámbito de investigación de la comarca del Baix Vinalopó se mantenga, ¿no? También, ¿no?
Bueno, también he leído que los ayuntamientos también prohibieron las aglomeraciones de gente, ¿no? Como las misas.
Sí, no, claro, es decir, hubo...
La fiesta menos, ¿aquí en Elche se vieron afectadas o fue después?
Es que la epidemia vino en octubre.
En agosto, ¿no?
Sí, sí, pero ya te digo que afectó, el tema de las fiestas afectó en Crevillente y no afectó tanto ni a Elche ni a Santa Pola, ¿no? Y ya te digo que es también algo así como la secuela de la Primera Guerra Mundial, es decir, en buena medida también la Primera Guerra Mundial provoca una tragedia, y estamos hablando, yo el otro día oía las cifras que daban tanto mis tres compañeros, y se hablaba de una cifra en torno a 50 millones de personas, es decir, piensa que la Primera Guerra Mundial...
La gripe,
50
millones de personas.
50, y hay gente que habla entre 50 y 100, porque nunca sabremos la cifra, es decir, es fácil acercarte, fíjate, yo estoy convencido de que puede haber casos que no hayamos contemplado porque los archivos no son completos, porque los registros se pierden, etcétera, ¿no? Por cierto, también a veces nos encontramos también con responsables, con jueces y con juezas que ofrecen muy pocas facilidades para la investigación, pero esa es otra historia.
Estas,
¿no?,
muertes se suman a las muertes ya de la Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial estamos hablando de 10 millones de soldados muertos, de 72, 73 millones de movilizados. Es decir, por ejemplo, hay una parte del libro que esa la puedo contar yo porque es la parte a la que me corresponde, que es el mundo del año 1918.
¿Cómo
es el mundo, ¿no? Pues el mundo del año 18 era un mundo fantástico si piensas en la cultura o en la ciencia, y un mundo insufrible si piensas en el mundo de la política. Es decir, empiezo por lo peor, ¿no? Lo peor es que Europa, por ejemplo, estaba gobernado por gente muy incompetente y gente muy poco deseable. En general, hijos de las grandes familias de la nobleza europea, ¿no? O sea, toda Europa estaba gobernada en buena medida por condes de Romanones y gente parecida, ¿no? De manera que, por ejemplo, pues hay que citar a los tres grandes responsables de la Primera Guerra Mundial de llevar a 73 millones de jóvenes a los frentes. Es el Kaiser de Alemania, Guillermo II, es el emperador de Austria, Francisco José, o el zar de Rusia, Nicolás II. Es decir, tres seres abominables, ¿no?, desde mi punto de vista. Si te vas al mundo de la cultura, por ejemplo, lo que te encuentras es una maravilla, ¿no? Es decir, te encuentras a gente como Unamuno, como Kandinsky, como Matisse, como Proust, como Russell, como Schoenberg, como Maurice Ravel, Antonio Machado, Paul Klee. Bueno, la lista es extraordinaria. Es decir, es una generación especialmente brillante que se topó con un tiempo especialmente maldito, que fue el de la Primera Guerra Mundial. Fíjate que supone algo así como la brutalización de la política, ¿no? Es decir, a partir de ahí ya vino lo que todos sabemos, vino el fascismo, vino el comunismo, vino una Segunda Guerra Mundial, y personajes como Mussolini, como Hitler o como Franco, que deben ponerse al mismo nivel.
¿Y en Elche cómo estaba la política y la cultura?
Pues participamos en pequeño, pero participamos de esos dos mundos. Es decir, culturalmente andábamos muy bien, a pesar de que el nivel, las escuelas no, porque no se había... Fíjate, por ejemplo, vivimos en un tiempo en Elche en el que se avanza muy poquito, muy, muy lentamente, ¿no? Es decir, lo único importante que pasa en Elche en los primeros 20 años del siglo XX es la construcción del puente de Canalejas. Eso es lo más destacable, ¿no? Y las escuelas,
se abre la ciudad, ¿no?, hacia del otro lado del
se abre, y por cierto protege el palmeral, porque empiezan a construirse barrios en donde no había palmeras, ¿no? Pero es una ciudad que crece muy lentamente, que tiene, sin embargo, un tiempo muy brillante desde el punto de vista cultural. Los periódicos, que los conoces, el teatro, el cine, la literatura, el arte, es decir, tiempos... en España se habla de la edad de plata de la cultura española y nuestra ciudad, como cualquier ciudad española, participa plenamente de ese tiempo muy, muy significativo, ¿no? Muy, muy brillante incluso, ¿no?
¿Y cómo quedaron las localidades después de la epidemia?
Bueno, pues fíjate, es decir, hombre, en España en 1918, 19 y 20 se llama el trienio bolchevique, ¿no? Es decir, es que, claro, acaba la guerra. La guerra ha supuesto no grandes empresas, pero sí grandes negocios. Por ejemplo, los primeros millonarios ilicitanos surgen de la Primera Guerra Mundial, porque hay gente que recibe pedidos de alpargatas. Hay un señor que se llama Juan Ors, que se hace una alpargata en madera como un trofeo, porque es esa alpargata la que le hizo millonario, sí. le permitió cerrar la fábrica y se va a ir a Madrid y disfrutar de la vida, ¿no? Pero la guerra trastoca todo. La guerra significa alza de precios, dificultad de abastecimientos, pero significa un tiempo en el que, por ejemplo, como hay pedidos importantes, los empresarios les toca tragar, ¿no? Con sí. reivindicaciones. ¿Qué pasa cuando acaba la guerra? Pues que ya no hay pedidos y entonces los empresarios no tragan. Y a lo que llegan muchas veces es al lockout, al cierre de patronal, y los sindicatos siguen exigiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1917 es cuando se produce la primera huelga general en la historia de España, convocada por la UGT y CNT, con más de 100 muertos, con gente condenada incluso a cadena perpetua, aunque es verdad que salieron luego 2 o 3 años, Laura Caballero, o Besteiro, o Saborit fueron condenados a cadena perpetua, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ahora vamos con un anuncio y volvemos con nuestras secciones.
¿Todavía no sigues la radio UMH en las redes sociales?
Síguenos en el perfil de Instagram, @radioUMH, en la página de Facebook, Radio UMH, y en el Twitter, @radio_UMH.
Y si quieres saber más sobre nuestra programación, puedes seguirnos también en nuestro blog en la página www.radio.umh.es. Hasta que llega el final.
Ahora a continuación os presento la sección de curiosidades de nuestra ciudad de la Cátedra Pedro Ibarra. En la sección de curiosidades vamos a hacernos eco de una iniciativa de nuestra ciudad, porque en Elche hay un movimiento que pretende que la palmera imperial sea nombrada Árbol Europeo 2019. El Árbol Europeo del Año es una iniciativa europea cuyo objetivo principal es preservar el cuidado y el amor por los árboles. Cada año se elige, mediante votación, un árbol que por su historia, sus características y sus peculiaridades represente a Europa como árbol insigne. ¿Pero qué es la palmera imperial? La palmera imperial es uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Elche y uno de los principales motivos de la popularidad del Huerto del Cura. Su nombre se debe a la visita que hizo la emperatriz Elizabeth de Austria, Sisi, al huerto en 1894, donde el capellán Castaño se la ofreció como homenaje. Recuerdo de esta visita es también el busto de la emperatriz situado a la cara este de la palmera imperial. La palmera tiene aproximadamente 180 años de edad y, a pesar de encontrarse en plena madurez, mantiene un mérito biológico por muchas razones. Una es los hijuelos de esta especie de palmera, Fenix datilífera. Suelen crecer a nivel del suelo, cuando las palmeras tienen entre 10 y 15 años de edad. Los de nuestra palmera surgieron cuando la palmera padre tenía más de 60 años y a una altura nada común, de 2 metros, a gran distancia de las raíces donde la savia es más escasa. Otra razón es el gran número de hijuelos, tiene 7, y la perfección y simetría con la que se desarrollaron. También por el tamaño colosal que los hijuelos han adquirido después de más de 130 años, alimentándose todos a través de la savia que les llega de la palmera padre central. Poco antes de 1900, el capellán Castaño le puso un soporte diseñado exclusivamente para evitar que el propio peso de los hijos hiciera que se desgajaran de la palmera central. Actualmente esta palmera es como un candelabro de 8 brazos que sobrepasa las 8 toneladas de peso y los 15 metros de altura. Por todo esto, AEPI, siglas de Árbol Europeo Palmera Imperial, una web que ha nacido para conseguir este objetivo, afirma que es una digna representante de España y de Europa como árbol del año. En la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, que ya sabéis es www.elche.me, podéis consultar fotos de la palmera imperial, cómo ha ido creciendo durante estos años. Miguel, ¿te has adherido tú a esta iniciativa? ¿Has
sí,
votado?
Sí, he votado por lo menos dos veces, porque tengo dos correos y entonces he utilizado...
O sea, ¿puede votar todo el mundo que tenga un correo?
Sí, y puede votar tantas veces como tantos correos electrónicos tenga, ¿no?
¿Qué te parece esta iniciativa?
Bueno, está bien porque supone, por ejemplo, ha habido un total acuerdo por parte de los grupos políticos para apoyar desde el alcalde hasta la oposición, y me parece bien en cuanto a reto digital, es decir, ¿qué somos capaces digitalmente, ¿no? Sí. Entonces, hombre, si nos acaba ganando un arbolito de una ciudad de 700 habitantes, a mí me costará entenderlo, ¿no? Pero también es verdad que hay trucos mala ellos y que, yo qué sé, es decir, uno ya piensa en cosas raras, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo un pueblo de 700 habitantes consigue más votos digitales que una ciudad de 250.000? Yo soy de letras y hasta ahí no llego, ¿no? No me salen las cuentas, ¿no? Pero a no ser pues que se pague o que se hagan cosas raras, ¿no?
Claro, la Palmera Imperial está en el huerto del cura y es muy visitada.
Sí, sí, ¿no? Y además, es decir, ya te digo que a mí me gusta por lo que tiene de reto, ¿no? Por lo que tiene de reto colectivo y, bueno, pues que la Palmera Imperial sea árbol español y sobre todo árbol europeo del año, pues obviamente nos viene bien, claro que sí, ¿no?
Claro. Bueno, os recuerdo que podéis seguir la actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra en las redes sociales, en Facebook, @CátedraPedroIbarra, en Twitter, @UMHPereIbarra y en Instagram, @cátedra_pedro_ibarra, y a través del boletín diario que puedes recibir en tu correo las novedades de cada día. Suscríbete en nuestra web www.elche.me.
Y por favor, que los que nos estén oyendo, que voten, por lo menos
que voten por la pandemia.
Una vez o dos veces si pueden.
Y para hacer posible la Cátedra Pedro Ibarra, investigadores locales, instituciones, empresas, medios de comunicación o cualquier ciudadano puede contribuir remitiendo la información que considere interés para su recopilación en el archivo de la página web www.elche.me. ¿Qué novedades tenemos en la cátedra últimamente?
Nada, seguimos trabajando como hace 10 años y nos quedan otro siglo de trabajo, como mínimo, ¿eh?
Bueno, pues hemos acabado con el tiempo. Vamos a despedirnos de Miguel Ors. Muchas gracias por venir. Y hemos tenido también a Modest Salazar. Esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre la epidemia de gripe española, de la que podéis descubrir más con el libro La epidemia de gripe española 1918-1919 en el Baix Vinalopó, que ya está en la venta de las librerías de la zona, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche. En los controles nos ha acompañado Jorge Benavé y conmigo, Gemma Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.